Pues le saludamos ya, monseñor Mario Iceta. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros para hablar de este tema que sabemos que le interesa muy especialmente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, me llama la atención que el cardenal Schönborn, el arzobispo de Viena, que fue uno de los cardenales encargados por el Papa de presentar el documento el pasado viernes, ya advertía a los colegas de la prensa que estaban ahí que podía ser una trampa irse directamente al capítulo 8, saltándose los 7 previos, porque entonces no se comprende. Pero yo tengo la impresión de que en general entre los colegas esta ha sido una práctica y que al final también en la imagen pública lo que queda es casi más una carta sobre la situación de los divorciados que sobre la familia. ¿Qué impresión tiene usted de esto?
Bueno, yo creo que el mismo Papa hace la misma advertencia en el texto. Le dice que es un texto para leerlo pausadamente, reposadamente, incluso para ir a aquellos temas que más pueden ser de interés para determinados grupos. Por ejemplo, dice los matrimonios, el capítulo 4 y 5 que habla del amor. Y ciertamente una lectura apresurada, yendo de un lado para otro, pues distorsiona la percepción de un documento bien armado, con muchísimas ideas, con muchísimas intuiciones, donde abre un modo nuevo de enfocar la pastoral familiar en el surco del magisterio, de la tradición, de la Sagrada Escritura, y ciertamente pienso que hay que leerlo con pausa e ir digiriendo, asimilándolo, y después pues poner aquellas ruedas, aquellos elementos que lo puedan llevar a la práctica.
Si hay una cosa que me ha llamado la atención, me han llamado muchas, pero una que surge de una manera muy evidente es la fuerza, y yo diría incluso el canto, la belleza con la que Francisco sostiene que la naturaleza del matrimonio, tal como Jesús lo repropone en el Evangelio y como está ya desde el origen en el Génesis, como esa unidad fiel para siempre, abierta a la vida entre hombre y mujer. Dice el Papa que no podemos dejar de anunciar esta belleza pues por ser gratos al pensamiento dominante, por estar a la moda o por complejo de inferioridad.
Bien, yo pienso que el documento está muy bien construido. A mí me llama la atención incluso el primer capítulo, el pórtico ese tan hermoso, a partir del Salmo 128, donde el Papa en último término está diciendo que el amor esponsal es el modo en que Dios ama la creación, ¿no? Y el amor esponsal es lo que transe toda la historia de la salvación, que comienza la creación y culmina en la redención, en el misterio de Cristo. Es, por tanto, todo un amor esponsal. Y ese amor esponsal está revelado por Dios y está plasmado en la propia naturaleza humana. No es algo que inventa, que construye el ser humano, sino es una vocación, es una invitación a participar de un diseño hermoso, espléndido de Dios, en esa dualidad hombre-mujer, llamados al amor esponsal, a imagen de un Dios que es comunión de amor, que es trinitario, y que además manifiesta ese amor en la creación.
¿No es precisamente complaciente el Papa cuando habla de algunos aspectos de la cultura contemporánea en lo que se refiere al mundo de los afectos, al mundo de la familia? Habla de narcisismo, habla de una especie de sentimentalismo un poco, no sé si lo llama así, pero infantil, adolescente, podríamos decir, esta incapacidad para asumir compromisos para siempre. Dedica también atención a la ideología de género. Digo todo esto porque, don Mario, daría la impresión, leyendo las crónicas, que es que de estas cosas no se ha ocupado el Papa.
Bien, yo pienso que el documento es muy realista. No es un documento descarnado que va a los principios, sino es un documento que se introduce en el entretejido social y en el mismo corazón de los gozos, de las dificultades, esperanzas y zozobras de la humanidad y también de los matrimonios, ¿no? El Papa conoce muy bien estas realidades y también estas sombras, ¿no? No solo las realidades, también las sombras que vive la sociedad de hoy. Fueron temas muy tratados en el Sínodo de los Obispos. El Papa ha tomado buena nota de ellos y pienso que es una descripción muy real de la ambigüedad y ambivalencia de muchos elementos que construyen nuestra sociedad y también de aquellos elementos que contrastan con esa dignidad y con la posibilidad de construir un mundo realmente fraterno y a la medida del ser humano. Y pienso que es muy realista pienso que no es en absoluto nada catastrofista, sino que los identifica bien y le da una orientación de cómo ser capaces de superar esas limitaciones y esas dificultades. Pero pienso que parte de un realismo que podemos observar hoy en nuestra sociedad.
Si entramos en el capítulo 8, que tenemos que entrar, lógicamente, que evidentemente centró una parte importante de los debates en el aula sinodal, el Papa usa tres palabras que están relacionadas entre sí, pero que cada una tiene su peso, y le voy a pedir que nos ayude a entenderlas bien. Acompañar, discernir e integrar, pensando en tantos hermanos nuestros, incluso que puede pasarle a cualquiera que vive estas heridas de división, que puede ser una división mayor o menor, de distancia respecto de esa plenitud, de esa vocación plena que el Señor revalidó con su anuncio y que la Iglesia sostiene con su gracia. ¿De qué se tratan estas tres palabras?
Bien, pienso que es ciertamente una perspectiva nueva de la pastoral, ¿no? La primera, de acompañar. Pienso que debemos pasar una pastoral, pues muchas veces de grupo, de entre comillas, café para todos, a una pastoral personalizada, ¿eh? Cada situación, cada persona, ¿qué necesita? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo se le puede iluminar? ¿Cómo podemos abrazarla para que no se sienta sola en su caminar? Por tanto, la pastoral del acompañamiento, no solo para pastoral familiar, sino en general para pastoral, acompañar cada situación, cada persona. La segunda es discernir, ¿no? El discernimiento es una palabra muy de los jesuitas, muy de San Ignacio. Bueno, ¿cuál es ante Dios mi situación? ¿Cuáles son mis luces y mis sombras? ¿Cuáles son mis dificultades, mis oportunidades, mis esperanzas, mis limitaciones? Discernir ante Dios, ¿no? Y sobre todo en estas situaciones de dificultad, que son siempre de una grandísima complejidad, transidas por mucho sufrimiento, ¿no? Y la tercera sería integrar, ¿eh? Efectivamente, bien sabemos que es común en el magisterio de la Iglesia y el pontificio particularmente, que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, forman parte de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, ¿cómo integrarlos? ¿Cómo hacer que se sientan acogidos? ¿Cómo pueden participar en la vida de la comunidad, ¿no? Y durante estas tres palabras de la exhortación posinodal, ofrecería como tres respuestas, ¿no? O tres implicaciones de estas tres palabras. Primero, una pedagogía, ¿no? Necesitar una pedagogía. Bueno, pues cómo acompañar, ¿no? Y cómo preparar a la comunidad para que acompañe, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Creo que necesitamos desarrollar una gran pedagogía y tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? Y la segunda palabra sería itinerarios. Bueno, ¿qué itinerarios de acompañamiento, ¿no? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el método para acompañar? ¿Qué etapas, qué elementos, qué objetivos, ¿no? de acompañamiento? Y la tercera sería una capacitación. ¿Quién puede acompañar, ¿no? Aquí habla de los sacerdotes, habla también de los agentes de pastoral familiar. Hace falta una capacitación, ¿no? Para esa pedagogía y para esos itinerarios, ¿no? Yo pienso que es un reto apasionante el que nos plantea esta exhortación posinodal. Tendremos que, como digo, leerla, reflexionarla, rezarla, meditarla y luego ver pues, cómo la podemos llevar a la práctica. Y pienso que esas otras tres palabras de pedagogía, itinerario y capacitación, pues va a ser necesario que le pongamos las ruedas para que sea una realidad lo que el Papa nos pide.
Don Mario, aunque vamos fatal de tiempo, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle en un día como hoy, y es ¿cómo queda, a su juicio y a la vista de lo que ha podido leer y digerir del documento del Papa, la cuestión del sacramento de la Eucaristía y de aquellos divorciados que han vuelto a contraer una nueva unión?
Bueno, yo pienso que las palabras fundamentales son las tres anteriores, ¿no? Y el Papa, para cada uno de ellos, les da una solución personalizada e individualizada. Y el Papa se inserta en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Pienso que también esta exhortación hay que leerla a luz de ese magisterio, ¿no? Aparece ahí una nota a pie de página del número 305 que habla de que en algún caso puede haber algún acompañamiento sacramental, ¿eh? No dice más, ¿no? Entonces pienso que ese discernimiento personalizado y en esas situaciones que pone familias consorcio, es donde se insertaría pues esta posibilidad, ¿eh? Pero como digo, pienso que lo sustancial es cómo acompañar personalmente y hacer esta integración y ver lo que cada persona necesita.
Monseñor Mariceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia de nuestra Conferencia Episcopal, muchísimas gracias. Seguro que tendremos ocasión de seguir profundizando porque el tema lo merece. Un fuerte abrazo.
Venga, gracias. Hasta pronto. Bueno.